Son las 8:13. Gracias por permanecer con nosotros desde las 6:00 a.m. Saludos a los madrugadores y además a quienes se avientan las 3 horas de este informativo. Le tendremos, por supuesto, información en el ámbito de la seguridad pública. Además, el análisis esta mañana del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Recuerde además que hoy es 31 de mayo, es quincena, manéjese con mucha prudencia, con mucha precaución si va a los cajeros automáticos, y hoy es el Día Mundial sin Fumar. Ya ves, Rosario, para que ya dejes el cigarro.
Para varios.
Qué bueno que nosotros no tenemos ese mal hábito.
Sí, si no, estaría el pedradón.
Porque dicen que cuesta mucho dejar el cigarro.
Sí, sí, sí. La verdad es que debe ser muy complicado. Yo entiendo que es una situación que les debe complicar y que incluso algunos se apoyan con psicólogo, pero pues por su salud, por su bien, porque mira, al final de la vida productiva y la edad es cuando se nota, se resiente.
No, hombre, te cobra la vida la factura, ¿no?
Sí, claro.
Dice don Pedro Aguirre, yo tengo un departamento invadido hace 5 años por la plaza, se refiere al crimen organizado. Yo lo doy por perdido porque nunca se saldrán y no hay autoridad que pueda ayudar en este sentido. Marta Rangel dice que la ley no protege a los arrendatarios. Mi mamá tardó 1.5 años en sacar a unos inquilinos que al final se robaron cosas, es lo que menciona Marta Rangel. Rosalina Flores, que dice que le metan los pies en agua hirviendo para que sienta un poco de lo que sintió el perrito. A mí me hizo llorar el video, es lo que menciona este sujeto del caso del perrito que lanzaron a un caso de aceite hirviendo, pues ya está tras las rejas y podría permanecer ahí por lo menos 6 años. 6 años en prisión por este maltrato animal. Es un caso verdaderamente cruel.
Que sí, creo que la crueldad extrema en contra de los animales debería sancionarse con una pena mucho mayor, porque me parece que meten en el mismo paquete cualquier caso de maltrato, y algunos casos como esto que fue premeditado con alevosía y además doloroso y lamentable, que cobra la vida del animalito, que no era un perro callejero, bien lo decías, es una mascota, propiedad de alguien, se debe sancionar con severidad. Pero bueno, pues por lo pronto la ley contempla 6 años, vamos a ver si se aplica de verdad.
Era la mascota de un niño, se llamaba Snoopy. El perrito. Uh-huh. Y bueno, ayer le digo, diferentes medios buscaron a la familia de este propietaria de este animalito. Ya explicaron de qué se trataba, ya explicaron el dolor que sentían, pero es un acto de crueldad verdaderamente sancionable, así es de que ojalá que de veras permanezca este hombre en la cárcel. José Luis Martínez dice que ayer José Luis Escamilla no comentó nada del tigre suelto que andaba el lunes en la Minerva. ¿Qué pasó, José Luis? sí sabes de qué se trata esta llamada, ¿verdad?
Pues me imagino que tiene que ver con
con el fútbol.
La golpiza de las Chivas, ¿no?
Miguel Hernández dice, tengo un mes que me llaman de Suburbia porque se supone que me pusieron de referencia una persona a la que ni conozco. He ido 2 veces para aclararlo y no vale su aclaración, siguen molestándolo, es lo que denuncia en este caso Miguel Hernández.
Es en el Redeco 800-999-8080, ahí denuncia el despacho de cobranza y termina su problema.
Benjamín García, el INE está limitando a los candidatos de Morena para evitar publicidad porque no es tiempo de hacerlo, están fuera de los tiempos electorales, no es tiempo de andar en precampañas.
Todos.
Pero además, yo no entiendo, la jefa de gobierno capitalino, por ejemplo, o el secretario de Relaciones Exteriores, el propio secretario de Gobernación, con tantos temas importantes que hay en su esfera de actuación gubernamental, para que todavía se dediquen a placearse y a promover su imagen. De veras, el mundo al revés, ¿no?
Es una pérdida de tiempo, además dime si diretes, porque uno dice una cosa, el otro le contesta, y ahí están los tres en espera de que alguno de ellos lo designen.
Pero además, como dice Benjamín García, no son los tiempos, y por además utilizan dinero del presupuesto y utilizan tiempos que deberían estar abocados a sus tareas. Rubén Villa, ya nos había hecho esta llamada, que cuando desaparece alguien, al margen de si estaba o no involucrado en alguna actividad ilícita, las autoridades deben de buscarlo. Son las 8:17, nos vamos a las portadas de Jalisco y regresamos con Víctor Monterrentería para el resumen local.
Estas son Las portadas de Jalisco.
Mural.
Criminalizan ahora a 7 desaparecidos.
El Informador.
Repunta la violencia en gobierno de Alfaro.
Milenio Jalisco.
Sacrifica el PT a Mejía Verdeja para amarrar lugar en Alianza 2024.
Diario NTR Guadalajara.
Ligan call center a fraude y extorsión.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Teocaltiche se convirtió la noche de este martes en escenario de 2 enfrentamientos entre grupos criminales. Se reportó también la quema de 15 vehículos. Antimotines se enfrentan con manifestantes que bloqueaban Avenida Vallarta para exigir la localización de una joven desaparecida hace 2 días en la estancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abre un acta de investigación por los incidentes durante la protesta. CEPAD condena el uso excesivo de la fuerza. Asegura la Secretaría de Seguridad que no hay personas detenidas. Sostiene que los uniformados liberaron las vialidades con respeto a los derechos humanos. El presunto fraude de tiempos compartidos a extranjeros es la única vía de investigación sobre la desaparición de 7 jóvenes. Las familias piden seguridad. Las viviendas más caras para compra y renta se ubican en Zapopan. El precio promedio de una casa es de 6 millones de pesos y para rentar de 29 mil. El municipio de Zapopan gestiona la construcción de un nodo vial en el cruce de la carretera Tezistán y Avenida Base Aérea. Aunque la Avenida Enrique Díaz de León está terminada al 100%, entre la Avenida Hidalgo y la Avenida Niños Héroes, aún podría haber algunas modificaciones como la ampliación de esquinas y balizamiento de la vía. Vecinos de San Juan de Ocotán en Zapopan denuncian la operación de un depósito de basura irregular a un costado de la Avenida Inglaterra, que es tolerado por el municipio. El comisario de la Policía Municipal de Santa María del Oro, Miguel Ángel T., fue imputado por un juez por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. Familiares de desaparecidos localizan una fosa clandestina en la comunidad del Colorado en Puerto Vallarta. Reportan el hallazgo de restos óseos calcinados, casquillos y prendas de vestir.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido, doctor Alfonso Peters en Fara, con su comentario. Le escuchamos. Adelante.
Gracias. Muy buenos días para todos. Todas las semanas, en un espacio como este, tenemos la oportunidad de escuchar un interesante comentario respecto de la movilidad urbana, donde, entre otras cosas interesantes, nos hablan de los grandes retos que viven los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara al trasladarnos a nuestra ciudad para atender necesidades laborales, educativas, recreativas y de convivencia, ya sea en automóvil, transporte público, caminando o en bicicleta, con los riesgos y tiempos que esto implica, asociados a las diferentes situaciones como embotellamientos, deficiencias del transporte público, las bajas condiciones de seguridad existentes para ciclistas y peatones, y por supuesto las imprudencias de algunos motociclistas que circulan a altas velocidades y zigzagueando entre los vehículos, automovilistas adictos al celular, o peatones y ciclistas que simulan verdaderos kamikazes dispuestos a dar la vida a cambio de no llegar tarde a su compromiso. Independientemente de los riesgos a la salud derivados de los accidentes, característicamente asociados a muerte y discapacidad temporal o definitiva, el día de hoy me gustaría enfocarme a los riesgos a la salud derivados de la movilidad urbana, aquellos en los que no perciban las ambulancias ni emana sangre de las personas afectadas y que por ello en muchas ocasiones son invisibles, lo que no significa que no sean dañinos. La semana pasada, el diario NTR publicó una nota en la que hacía referencia a los resultados preliminares de la 8ª encuesta sobre la percepción de calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara, realizada por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, indicando que los habitantes del municipio del Salto son los que tienen que viajar durante más tiempo para llegar de su casa al trabajo, destinando en promedio 1 hora con 17 minutos, aunque se mencionan casos de personas que destinan hasta 2 a 4 horas. La mitad de ellos lo hacen en transporte público, un 20% en vehículo privado. Esta situación lamentablemente no es mucho mejor para el resto de los municipios que integran la conurbación, ya que fuera de Guadalajara, en el resto, el tiempo destinado al traslado al trabajo supera 1 hora. En el caso de los habitantes del municipio de Guadalajara, es de 48 minutos en promedio. El 13% llega caminando, 35% en camión, 30% en vehículo particular, y solo el 4% lo hace en bicicleta. Sabedores de que un día tiene 24 horas, de las cuales 8 las dedicamos a dormir y 8 a trabajar, el impacto que significa quitar poco más de 2 horas a las 8 restantes, desde el punto de vista de salud y calidad de vida, sin duda es importante. ya que no solo resta tiempo para llevar a cabo actividades físicas y mentalmente saludables, como convivir en familia, realizar actividad física, atender eventos culturales, recreativos, religiosos, etcétera, o incorporar buenos hábitos como comer con calma, alimentos saludables, descansar un poco o meditar, por mencionar tan solo algunos. Por si lo anterior fuera poco, habrá que sumar las afectaciones a la salud que significan esos poco más de 2 horas dedicadas a ir y venir al trabajo en promedio todos los días, en una convivencia en espacios cerrados y multicompartidos, con alto riesgo de asociado a infecciones respiratorias, los problemas osteoarticulares de la necesidad de ir atendiendo en todo momento las leyes de Newton, cada que el transporte público frena y acelera intempestivamente, para lograr mantener la vertical ante la imposibilidad de obtener un lugar para sentarse. Especial mención y reconocimiento en este aspecto merecen los adultos mayores usuarios del transporte público. A estos problemas físicos, que como ya mencioné al principio, debido a que no emanan sangre nadie los considera, habrá que agregar los riesgos a la salud mental derivados del estrés y la incertidumbre de si va a pasar el camión a tiempo, si tendrá un lugar disponible, si el tráfico nos permitirá cumplir con nuestros compromisos, y en el caso de los usuarios de los vehículos particulares, la necesidad de mantener una concentración adecuada que nos permita frenar oportunamente, cambiar de carril a pesar de que el que viene a un lado no quiere darnos el paso, ingresar a una vialidad cuando el vehículo que viene circulando nos está echando las luces y el claxon desde cuadras antes, o volantear a tiempo para que el motociclista que viene circulando entre dos carriles no se lleve el espejo del coche con su mano derecha al ir circulando, continuando su camino como si nada hubiera pasado, dejando los autos mutilados sin la posibilidad de hacer alguna reclamación más allá de un recordatorio familiar. Todas estas situaciones y muchas más que se presentan en el contexto de los desplazamientos en el espacio público son sin duda motivo de estrés y desgaste emocional importante, generando problemas a la salud de las personas. Mención especial para los ciclistas y peatones, que al tiempo que se trasladan ejercitan su cuerpo evitando así las enfermedades metabólicas típicamente asociadas al sedentarismo y la obesidad. Evitan el estrés al no tener que enfrentar los embotellamientos gracias a la posibilidad de circular a través de las ciclovías o carriles exclusivos. Sin embargo, como mostró el estudio mencionado, solo el 17% de la población del municipio de Guadalajara, seguramente el porcentaje es aún menor en el resto de los municipios, utiliza estas alternativas para transportarse dentro de nuestra ciudad. Termino mi comentario mencionando que los riesgos a la salud derivados de la movilidad urbana, asociados a necesidades de traslado para atender responsabilidades laborales, superan ya, la mayoría de las veces, los riesgos de trabajo. Agradezco mucho el favor de su atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Doctor, pues enumerando los padecimientos, podemos hablar por lo pronto de estrés en el caso de estas situaciones que se viven de manera cotidiana y problemas o trastornos de sueño, ¿no? Por decir solo algunos.
Por decir solo algunos, incluyendo los osteoarticulares y por supuesto los problemas de la salud mental.
Bien, gracias por el comentario, doctor Alfonso Petersen.
Que tengan muy buen día y hasta muy pronto.
Gracias. Igualmente, doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a otro reporte, ¿le parece? Con José Luis Escamilla, ya está en la línea telefónica. Adelante, Luis, te escuchamos.
Gracias, Víctor Gris. Nuevamente los saludo con gusto, al igual que al auditorio. Hace unos momentos tú recordarás que una persona se comunicaba para reportar de una camioneta volcada ahí en la zona de la carretera, la autopista Los Altos, a la altura de la nueva central camionera. Bueno, resulta que es una camioneta tipo pick-up en color blanco que fue localizada abandonada, Víctor, con las llantas al cielo. Cuando llegan los primeros respondientes, pues se encuentran que la camioneta estaba hacia arriba, aparentemente se había volcado tras subirse a la cola de Caimán, que se encuentra ahí de ingreso a la zona metropolitana. Lo que llama la atención, compañeros, es que cuando la camioneta la ponen llantas al piso, es decir, la acomodan, esta camioneta tenía un par de rótulos de la Comisión Federal de Electricidad, pero solamente del lado del conductor. Del lado del copiloto no tenía ningún indicativo, pero del lado del conductor había, en la puerta del conductor, había un rótulo de la CFE, en la puerta trasera del lado del conductor otro rótulo, pero se notaban a leguas que eran apócrifos, compañeros, porque eran rótulos muy chiquitos, muy diferentes a los que tienen habitualmente las camionetas de la CFE. Y otro asunto todavía más llamativo, la camioneta estaba blindada. Yo no sé desde hace cuánto la Comisión Federal de Electricidad tiene camionetas con ese grado de blindaje. Para quienes han visto vehículos blindados, son de estos camionetas que tienen puertas, o mejor dicho, las ventanas tienen, en vez de ventanas, tienen placas de acero y únicamente unas pequeñas ranuras como para poder disparar desde ahí. estas camionetas, esta paraestatal, la CFE, no tiene vehículos blindados, según tenía conocimiento, y mucho menos un blindaje que me atrevería a decir es nivel 5, nivel 7. Entonces, bueno, ahí ya está la policía vial, está la policía de San Pedro Tlaquepaque haciéndose cargo del servicio. Comentarles por otra parte, compañeros, que el día de ayer se dio a conocer de la realización de la audiencia de imputación en contra de Víctor Alonso F., comisario de Santa María del Oro. Resulta que este comisario fue detenido hace algunos días por elementos de la fiscalía porque se le están imputando dos delitos. Ayer el juez incluso le imputa estos dos delitos: desaparición forzada y homicidio calificado. Y es que aparentemente este mando policiaco participa de este conflicto, de esta reyerta que hay en el sureste de Jalisco entre elementos del cártel Jalisco Nueva Generación y integrantes de un grupo que se le conoce como los Pájaros Sierra. Aparentemente este comisario pues formaba parte de alguno de los dos grupos, utilizó su cargo para detener a alguna persona y después para asesinarla, de tal suerte que se le están imputando estos dos delitos, desaparición forzada y homicidio calificado. El próximo viernes estará llevándose a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis, por toda la información y el complemento de este reporte de seguridad. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Esperemos, por supuesto, la versión de la Comisión Federal de Electricidad acerca de si este vehículo les pertenece o no, y en caso de que fuera así, pues quién decide blindar una unidad de la CFE. Todo parece indicar que no es de ellos. Habrá que revisar pues su parque vehicular. Esperemos, por supuesto, su confirmación.
Son las 8:33. Cambiamos de línea telefónica. Está listo con su reporte informativo José Luis Jiménez Castro. Excelente miércoles, José Luis. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que ayer efectivamente platicamos con el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara respecto a tantas obras que se están haciendo en la ciudad, particularmente en Guadalajara. Está el Paseo Alcalde, la ciclovía de Javier Mina, de Belisario Domínguez hasta Presa Laurel, está la glorieta de la de aquí de la zona de la colonia Monrad. Ahí también se le van a meter mano, la van a hacer muy grande, la van a adecuar, en un mes y medio estarán empezando y aproximadamente antes de diciembre estarán terminándola. En fin, hay muchas cosas que está haciendo Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Pero ayer, aprovechando también la presencia de Francisco Antiveros, que es el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, le preguntamos por los bolardos. Ya ve que se ha cuestionado bastante la presencia de bolardos, porque pues en Guadalajara hay bolardos sobre los bolardos, hay una bolarditis impresionante, ¿no? Bueno, le preguntábamos que si no había tantos bolardos aquí en Guadalajara y que si eran necesarios esos bolardos. Bueno, esto fue lo que nos respondió el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Si me haces el favor, Víctor, adelante, por favor.
José Luis, dame un momentito nada más para poder cargar tu audio enseguida y
perfecto,
escucharlo, sí.
Perfecto. Bueno, mientras tanto, el otro orden de cosas, el otro orden de ideas, me decía que efectivamente la avenida Enrique Díaz de León, en el tramo que le corresponde al ayuntamiento, que es decir, de Niños Héroes a Hidalgo y de Hidalgo a Niños Héroes, pues prácticamente está terminada la obra al 100%, pero ante las quejas de vecinos de las vueltas, donde se colocaron orejas de cemento que no se pueden dar, que a veces te subes a la banqueta, problemas también de balizamiento, porque se colocó un balizamiento muy especial, se está todavía viendo con termómetro si está o no funcionando así. Entonces, bueno, aún y cuando la avenida Enrique Díaz de León ya se terminó en el tramo que le comento, todavía se podrían hacer algunas adecuaciones. Pero bueno, esto fue lo que nos dijo el director de Obras Públicas, Francisco Tiberos, en torno a los bolardos. A ver, adelante, Víctor.
Señor director de Obras Públicas.
Mira, en las esquinas se tiene que garantizar siempre de manera profunda la vida de los peatones y de las personas. Precisamente los bolardos son dispositivos que nos ayudan a poder garantizar que en dado caso de algún accidente, el peatón sufra el menor de los daños, porque es la persona más vulnerable.
Pero tantos bolardos.
Tanto es muy relativo, porque a fin de cuentas se analiza precisamente en cada esquina el número de piezas que deben de ser colocadas. Estimo que muchas veces es de entre 3 y 4 piezas son las que se colocan. No se me hace que sean muchos, al contrario. Yo creo que si uno estuviese en una situación en la cual estás en un inminente accidente, ojalá hubiera más bolardos, ¿verdad?
Bueno, ahí está lo que nos dicen las públicas en torno a los bolardos. Recientemente un periódico de la localidad daba a conocer que pusieron bolardos pegados a la pared de la, el patio de maniobras de prácticas para sacar la licencia de la Secretaría de Transporte. Y estos volardos, pues en todo caso, pues que protegen la pared, pero ahí queda, ahí está el, la manera de justificarlo por parte del director de Obras Públicas del Ayuntamiento Tapatío. Compañero, hoy por cierto, en módulo de servicio, lo invito a que nos escuche a las 10 de la mañana en Radio Metrópolis 1150 de AM. Estaremos hablando de la cultura vial, de todo lo que implica, a propósito del comentario del doctor Petersen, todo lo que implica la cultura vial en Guadalajara. ¿Qué hacemos mal y qué hacemos bien? Se va a quedar sorprendido de la respuesta que nos va a dar seguramente el director, el titular de esta dependencia ahí en la Secretaría de Transporte. Mi reporte, gracias, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
José Luis, lo que llama la atención es que hay mucho interés en colocar los volardos, pero muy poco en el mantenimiento de los mismos. No sé si has dado un recorrido últimamente por algunas vialidades, yo particularmente Revolución y Avenida La Paz, y hay muchos espacios donde los volardos por accidentes han sido ya eliminados con los choques, con los accidentes, pero no regresan, no les están dando el servicio ni mantenimiento que se requiere. Entonces, si son tan importantes, ¿por qué no hay un programa de mantenimiento y preservación? ¿No crees?
Así es, absolutamente. Otros volardos le quitan la corcholata, la tapadera, y se convierten en botes de basura. Son además muy susceptibles de que se doblen, de que se choquen, de que se maltraten, y sí, efectivamente les falta mantenimiento a todos los volardos en esta ciudad de volarditis que es Guadalajara.
Sí, cuando lleguen las lluvias, esos que son basureros van a ser criaderos de mosquitos, así que les encargamos.
Sí, 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 así es.
Gracias, José Luis Jiménez
Castro. Hasta luego, buenos días.
Es el reporte de José Luis. Y bueno, mire, también hay una información que está surgiendo, pues ya se tiene conocimiento de que prácticamente está cerrado el contrato del gobierno del estado con una nueva empresa para administrar 60 estaciones más del proyecto Mi Bici y poner 700 bicicletas más. Es un jugoso contrato, esta información la está publicando la Universidad de Guadalajara a través de su canal 44, ya la estaremos revisando con detenimiento, pero sí llama la atención que esta administración pues toma el control del programa Mi Bici. Recuerde usted que este proyecto lo lanzó el gobierno de Aristóteles Sandoval, pero pues qué curioso, ya cambió de dueño, ya cambió de empresa, van a renovarlo, va a haber nuevas estaciones, pero el encargado del negocio va a ser otro, y ese lo está autorizando el contrato el gobierno de Enrique Alfaro.
Bien, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Rubén Flores dice que las banquetas en Enrique Díaz de León, en muchas hicieron cuello de banqueta, si se encuentran dos sillas de rueda no podrán pasar. Raúl González, qué padre. A ver, los padres no se dan cuenta que sus hijos andan en delincuencia, es lo que pregunta. Hay otros que los solapan y son causa de la delincuencia, es lo que opina don Raúl González. Eso es una cosa, y otra es que la autoridad te criminalice, precisamente, pues hace creerle a la opinión pública, sin tener una investigación certera, que están involucrados con el crimen organizado, y simplemente eso es una coartada perfecta para que no investiguen. Lo cierto que la autoridad está, digamos, obligada a analizar, a investigar cada uno de los hechos, y los familiares tienen pues derecho a conocer exactamente la verdad y a que se haga justicia. Eva Rebeca Díaz dice, ayer fui al Seguro Social y se portaron excelente. Me mandaron una ambulancia. Agradezco, por cierto, a Damián y a René, porque me esperaron hasta que me hicieron mis estudios y me regresaron a casa. Así es de que una felicitación particularmente a ellos dos, pero también a todo el personal del Seguro Social que hizo posible que tuviera una buena experiencia. Marichuy González pregunta si sabemos de qué se quemó, por qué se quemó la gasolinera en Cloutier y en Tepeyac y Patria.
Fue un flamazo aparentemente, un incidente durante la carga de los tanques, pero bueno, pues las autoridades tendrán que hacer el peritaje correspondiente. Todo eso se revisa con mucho detenimiento, inclusive desde la propia Pemex.
Sí. María Félix Ramírez dice que su hijo tiene un inquilino en su casa, tiene 2 años sin pagar la renta y no se quiere salir. Pregunta qué podrá hacer. Mañana tendremos una entrevista con el Centro de Justicia Alternativa, porque yo creo que la mayoría de las personas no saben que pueden firmar un convenio ante esta institución precisamente para protegerse de este tipo de situaciones.
Y además que bien te han comentado que es incluso gratuito, es decir, en el Instituto de Justicia Alternativa ese convenio no tiene costo. Lo que están haciendo las agencias inmobiliarias es tener sus propios centros de mediación o llevarlos a sus centros de mediación particular, y ahí sí le cobran 3,500 o más dependiendo del servicio. Entonces, tómelo muy en cuenta, igual usted podría aceptar ese acuerdo, pero ante una institución pública. Lo demás, me parece, es un descarado negocio, aunque lo quieran defender, del lado que lo quieran defender, ¿no? Eso creo que no se vale.
Sí, nos decía Celso Mariño, director de comunicación social del Centro de Justicia Alternativa, que el llamado convenio de justicia alternativa ante esta institución no tiene costo. El cobro lo piden las inmobiliarias porque algunas operan con centros de mediación privados. Pero mañana tendremos aquí una entrevista en Radio Metrópolis sobre este tema y sobre las personas que han tenido problemas para que los inquilinos desalojen las viviendas.
Sí, de manera incluso altanera, empresas que son inmobiliarias que ofrecen estos servicios, pues literalmente te dicen, si no te convence, si no te parece, pues no firmes, pero no se trata de eso. Yo tengo aquí a la vista el Código Civil del Estado de Jalisco y en su artículo 2041 no especifica en ningún momento que se tenga que hacer todos estos pormenores de estas investigaciones y además, ¿quién nos garantiza que esas empresas manejan adecuadamente la información personal de las personas? ¿Tienen aviso de privacidad? ¿A dónde van a parar esos datos que son fiscales, que son económicos? Todo eso te tiene que aclarar.
Araceli Gutiérrez se comunica para decir que es usuaria del programa Mi Bici y de 2 años para acá las bicicletas se encuentran en mal estado, sin mantenimiento. Esto es evidente. Sí se nota que cambiaron de dueño, pero por alguien que ni le sabe ni le interesa.
Sí, no, de hecho yo soy usuario y Araceli te lo comento, asientos rotos, en mal estado, sí. Bicicletas ponchadas, los cambios no funcionan, no tienen timbre. Están a veces ya ni siquiera la conectividad, Griselda, me ha tocado días en que he tenido que llamar a la central para decirle, oye, no puedo utilizar la bicicleta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me dice, no pasa nada, señor, lo que pasa es que tenemos intermitencia de señal. ¿Cómo vas a tener intermitencia de señal? Estás conectado a una red de internet, entonces incluso los sistemas de informáticos están fallando. Sí me parece que el sistema bici está en pésimas condiciones.
Qué lástima que lo hayan dejado caer.
Lo dejaron caer.
Es un buen programa para la movilidad de los ciclistas,
claro.
En este caso, pues mucha gente que no tiene carro o que va en a una distancia corta, que utiliza la bicicleta para hacer las conexiones, ¿no?
Sí, yo te diría que de trayectos que hacía el centro de Guadalajara, en los que a veces implicaba tomar 2, 3, 4 camiones, con la bicicleta te ahorras todo eso, además tiempo y haces ejercicio. Entonces, el programa sí funciona, hay que seguirlo utilizando, pero pues hay que darle el mantenimiento adecuado, porque nosotros como usuarios, Griselda, seguimos pagando, ¿eh?
Sí,
y,
claro.
y la tarifa sigue incrementando cada año.
Bien, dice don Alfredo González, no soy aficionado de Chivas, pero me hubiera gustado que fueran campeón. Que fueran campeonas, pero qué bueno que no fueron, porque sería...
Bueno.
Pero que, déjame seguirle la llamada. Me hubiera gustado, pero qué bueno que no fueron, porque sería una cortina de humo para el gobierno. Y que no se hable de los desaparecidos y del caso de estos 7 jóvenes. A mí me desaparecieron a mi hija hace 10 años, la encontré en una fosa, pero por lo menos ya tengo una tumba a la que llorar. Es una... Bueno, una disculpa si nos reímos de la primera parte de esta llamada,
sí.
Que tiene que ver con el fútbol. No había visto la segunda parte, que es un asunto verdaderamente lamentable. Y le mandamos un fuerte abrazo a don Alfredo González, porque es una situación dramática. Desafortunadamente, insistimos en que en los últimos años Jalisco ha estado liderando esta lista de los estados con mayor número de desapariciones y de fosas clandestinas en este caso, y es un verdadero sufrimiento para la familia.
Sí, lo entiendo, señor, también me ofrezco una disculpa si nos reímos, pero creo que tiene razón su comentario, porque pues un gobernador que está más preocupado por el resultado de los partidos, que se está subiendo imágenes de redes sociales con su camisa, con su equipo, apostando con otro gobernador, cuando el problema está complicadísimo, pues hace sentido lo que dice, ¿no? Hubiera sido Chivas campeón y al final de cuentas
no,
él
bueno.
Encantado de la vida, ¿no? Que haya otra cortina
pues
de humo.
Pues tú recordarás, se ha mostrado insensible, se ha
totalmente.
Mostrado ausente, poco empático,
agresivo.
Agresivo. La Casa Jalisco se la pasa la mayoría de las ocasiones en vallada, igual que Palacio de Gobierno. Y bueno, decirles, cuando les dijo claramente a las personas de los desaparecidos, aquí no vengan a protestar.
Uh-huh.
Casa Jalisco no es para protestar.
No, y ¿no? ¿Qué te digo del último encuentro con la misma prensa, donde los reporteros literalmente fueron expulsados de las afueras de Casa Jalisco,
sí,
cuando
claro.
Eso no pasaba.
Sí, claro.
¿No? Corrieron a nuestros compañeros de la Casa Jalisco cuando estaba la reunión del rector y el gobernador, porque les era incómodo que preguntaran.
Sí.
Es que este es un espacio público. No es de él, él está gobernando y se tiene que ir ya en unos meses, no le corresponde. Me parece que es un maltrato con todos los sectores que le son incómodos, así de sencillo.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información y le agradecemos sus llamadas y sus mensajes a través de WhatsApp. Bueno, enseguida vamos a hacer un enlace con Arturo García Caudillo para conocer los avances de la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre, bueno, esta rueda de prensa se le conoce la mañanera, sobre diferentes temas. Incluso se ha hablado sobre los mexicanos que mueren por este mal hábito del tabaquismo hoy que es Día Mundial Sin Tabaco. Adelante, Arturo, ya está listo con su reporte, así es de que de nueva cuenta, muy buenos días, adelante.
Gracias, Gris, amigos, me da nuevamente gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy que se conmemora o celebra el Día Mundial contra el Tabaquismo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se refirió justamente a este asunto, un asunto que afecta a muchos miles de mexicanos, porque pues al día, por lo menos, la cuenta que da López-Gatell es de por lo menos 173 personas que fallecen por el tabaquismo. Vamos a escuchar justamente a Hugo López-Gatell.
En México tenemos un impacto también muy bien medido, muy bien estimado. 173 personas fallecen cada día como consecuencia del tabaquismo. Una de cada 8 personas tienen un desenlace fatal, mueren sin siquiera haber consumido el tabaco, porque son víctimas del tabaquismo de segunda y tercera mano. El tabaco, aunque sigue siendo una droga legal, es una droga mortal. Y lo que tenemos que hacer es evitar que las nuevas generaciones vean como normal que se inhale tabaco, ya sea calentado, en vapeo o en consumo combustible.
También este día se habló justamente, bueno, completando la información sobre el tabaquismo, dice Hugo López-Gatell que el tabaco contiene por lo menos 200 sustancias químicas que son dañinas para la salud, 70 de las cuales producen cáncer, y pues lo mismo o peor ocurre, dice, con los cigarrillos electrónicos o con los vapeadores. Hoy también se comenzaron a tocar, se van a estar analizando en las próximas semanas, los próximos miércoles, las diferentes obras hídricas que se están realizando en nuestro país, 15 en total, una de ellas justamente la del Zapotillo. Por eso hoy Claudia Gómez Godoy, que es la encargada del Gobierno de México para este proyecto de la presa del Zapotillo, pues hace un llamado a los constructores a no parar las obras, de forma que para finales de este año pueda concluirse estos trabajos de esta construcción.
Actualmente tenemos el 100% de las obras contratadas. Eso es muy importante, porque hacemos un llamado a las empresas a que continúen con las obras, que cumplan con su programa de obra, para poder estar así en condiciones de terminar este proyecto en diciembre del 2023.
Ya sabemos que esta obra tiene o tendrá beneficio para por lo menos 1 millón de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores. Y pues bueno, en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre la reunión que sostuvo con la representante del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, Lynn Sherwood, que estuvo aquí reunida en Palacio Nacional con el presidente el día de ayer. Dice que fue una reunión muy positiva y que se hablaron de muchos temas, particularmente del tema migratorio. Y pues bueno, ahorita está hablando o criticando, arremetiendo en contra de los legisladores estadounidenses que han venido hablando mal de nuestro país, y pues bueno, ya con esto más o menos se está redondeando la información, porque apenas está comenzando la sesión de preguntas y respuestas, dado que, repito, la primera parte de la conferencia fue dedicada primero a esto del Día Mundial contra el Tabaco y luego a la información acerca de las obras hídricas. De las 15 que se están realizando, hoy se habló justamente de 6, incluida esta del Zapotillo. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, por la información de lo que ocurre en la conferencia mañanera del presidente. Muy amable.
Al contrario, un abrazo, buenos días.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Pausa, mi querido Saúl, si te parece, regresamos después del corte y tenemos mucha de su participación para transmitir en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la recomendación para el desayuno que nos hacía esta mañana un radioescucha, molletes con una taza de café, molletes bien gratinados o con una salsa, ¿cómo se le conoce? ¿Pico de gallo?
Pico de gallo, le dicen salsa mexicana, sí. Como usted la conozca, es de la que lleva jitomate, cebolla, chile serrano y cilantro. Si le pone limón o un juguito de naranja, poquito, le queda más buena.
Buenísima, ¿eh? Claro. Francisco Javier Fernández dice que en la primaria José Clemente Orozco de Manuel Gutiérrez Nájera, el director constantemente suspende las clases y a veces sin motivo. El día de hoy no abrió la escuela y no avisó a los padres de familia. Así es de que le hace un llamado al director, un llamado de atención al director de esta escuela, pero también pasa el reporte para que lo escuche la autoridad educativa.
A través de WhatsApp, don Manuel Gutiérrez dice, tengo una pregunta, ¿hasta cuándo se va a seguir permitiendo el abuso de autoridad? Dice, esta camioneta, me envió un video, una camioneta blanca, dice, va con códigos sonoros y luminosos de emergencia, pero únicamente porque lleva las bendiciones de algún político o influyente a la escuela. Esto a la altura de la curva, con sentido hacia Guadalajara, en el centro de la avenida de los Laureles. Le agradecemos su denuncia y pues habrá que revisar con las placas a qué dependencia pertenece o si es parte de alguna escolta de un empresario. Dice otro mensaje, gestioné el retiro de unos autos abandonados desde hace años. Corrupción, me pidieron dinero para acceder, de lo contrario, ahogarme en un océano de burocracia, dice José Luis Ramírez Martínez. Me gustaría, don José Luis, que nos compartiera en qué municipio fue esto para poderlo evidenciar y reportar al municipio que corresponda, al ayuntamiento, este abuso. No le tienen que cobrar, el programa de retiro de vehículos ruinosos es parte de las obligaciones de movilidad municipal. Denuncian que sobre la calle Artesanos, entre José María Narváez y Circunvalación, hay varios anuncios luminosos, los cuales todos fueron vandalizados. Todos tienen ambos vidrios quebrados, favor de atender antes de que alguien sufra un accidente. No sé si estoy entendiendo bien a esta persona, deben ser las paradas de camión que tienen estas vallas publicitarias que fueron afectadas, que regularmente ocurre en la ciudad. Ojalá que me pudiera precisar para poderlo reportar también con la autoridad y que lo denuncien ellos al empresario y que lo corrija, Griselda.
Bueno, y en otra información, antes de despedir el programa, nos quedan algunos cuantos minutos, enseguida continuamos con la participación del auditorio, pero sí informarle que ortodoncia, enfermería en cuidados intensivos y enfermería quirúrgica son las nuevas especialidades que ofrecerá a partir del calendario 2023B el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Son tres muy buenas carreras, así es de que tómelo muy en cuenta. La rectora Carla Planter informó que la incorporación de estos programas será un aporte significativo para la profesionalización de ciertas áreas de la salud que son claves para el desarrollo de la región de los Altos y que no solo impactarán en esta zona, sino en el Bajío y en el centro occidente del país. Destacó que el centro universitario cuenta ya con 18 programas de salud, 5 especialidades y 4 cursos de alta especialidad. Le reitero, estas tres carreras me parece que además de tener un nicho de mercado importante, son bien pagadas: ortodoncia, enfermería de cuidados en cuidados intensivos y enfermería quirúrgica. De hecho, enfermería es una de las carreras que tiene proyección internacional porque generalmente son bienvenidas en programas o en países como Estados Unidos y además muy bien pagadas.
En Alemania, si los estudiantes le invierten un poco al aprendizaje del alemán, hay una campaña permanente para llevarse a los enfermeros allá. Dicen que es por un periodo específico de tiempo, pero créame que los que se van, pues prácticamente ya vienen acomodados con casa, con empleo. El gobierno alemán no los deja, digamos, perder, ¿no? Los invita a que se queden a residir. Entonces, pues eso puede ser un incentivo para estas personas porque tienen buenos sueldos, viven en estos países de primer mundo y esa profesión es además muy noble. Así que ahí está la recomendación. Qué bueno que la universidad dedica más esfuerzos a crear estos profesionistas y además de que se reconoce el talento de los egresados en otras partes del mundo, ¿no? Así interesante. Es. Un último mensaje, dice por acá, por cierto, Edgardo Morales, que nos envía saludos, él está escuchando desde Colonia, Alemania, y dice, excelente descripción del gobernador por lo que está pasando con los desaparecidos, muchas gracias. Y por último, dice, de cualquier manera, dice, a las Chivas, si hubieran sido campeones, seguirá el gobernador sin hacer caso de los desaparecidos. Lamento mucho el caso del señor que perdió a su hija. Ojalá el próximo gobernador si ponga atención a los desaparecidos. Pero si fuera algún familiar, moverían mar y tierra. Gracias a Dios, ya mero se va, lo que dicen los que nos están escuchando esta mañana. Y hay una persona que nos saluda nada más, dice, buenos días, es la primera vez que les escribo. Pues esperemos que sea de muchas y que usted, como siempre, nos siga acompañando, que le interesen los temas que aquí comentamos y nos aporte también sus observaciones, sus sugerencias, nos sirven para enriquecer la agenda informativa.
Claro, bienvenidos además, bienvenidas las propuestas sobre temas que quiere que quiera usted escuchar, que quiera que investiguemos, que quiera escuchar alguna entrevista, en serio, bienvenidas las sugerencias. Y bueno, además, para las personas que están escribiendo por primera vez, prometida la lectura por parte de Víctor Monterrentería.
Sí, vamos con lo más rápido que se pueda, porque la verdad siempre es abrumador. Usted no se imagina cuando la pantalla inicia este informativo, empiezan a caer y caer y caer los mensajes a partir de las 6, entonces no siempre es posible leerlos todos, así que trato de hacer lo más democrático posible para leerlos uno arriba, otro abajo, otro en medio, por eso no siempre salen todos y ni se están repitiendo los mismos, así que espero me comprenda, pero es la estrategia para tratar de escucharlos a todos.
Bueno. Tenemos más.
Sí, uno más, dice Víctor y Gris, gracias por ser portavoz de nuestras necesidades y carencias de lo de las rentas y venta de casas, cómo parar a este gobierno y su falta de empatía por el gobernador o por los gobernados, quiso decir. Saludos y mis respetos para la estación. Ánimo, dice Claudia en su mensaje. Pues gracias también a usted por escucharnos y estar siempre con nosotros.
Mañana le tendremos una entrevista sobre eso. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Saludos a los madrugadores, saludos a los jaliscienses que también se reportan de Estados Unidos. Gracias a Saúl en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, mi querido Víctor Monterrentería, te escuchamos a las 11 de la mañana. Por lo pronto que tengas... Ya desayunaste, ¿verdad?
Te iba a decir
que tengas buen provecho, pero no. Tú desayunas a las 4.
Dos quesadillas y un brownie delicioso que me regalaron.
Y ya tienes hambre, ¿no?
Y ya tengo hambre.
Bueno, molletes para el día de hoy. Pásala muy bien, buen provecho.